En una parte, yo voy a tratar de establecer ese lazo de unión que constituye el vulcanismo en cuanto a un fenómeno común entre Canarias y la costa pacífica de América. Y en esta primera parte, sobre todo, aunque yo les voy a tratar de explicar unos aspectos tanto de similitudes como de diferencias que existen en este vulcanismo, digamos específicamente canario y el específicamente americano, creo que sería una cosa excesivamente academicista y excesivamente fría para tratarla en unas islas como las que vivimos, en unas islas como las que tenemos y que a todos un poco nos duelen. Entonces, he pensado que tal vez yo me voy a centrar un poco no solo en explicar esas similitudes y diferencias de este fenómeno volcánico, que al fin y al cabo no sería suficiente razón para el motivo de esta charla, puesto que el fenómeno volcánico une no solo a Canarias y América del Sur, sino a Canarias y Alaska, a Canarias y Islandia, a Canarias y la Luna, que ha tenido un volcanismo muy activo, o a Canarias y uno de los satélites de Júpiter, que ahora mismo tiene volcanes en erupción. Voy a tratar de verlo desde un punto de vista que creo que puede ser de interés, y es considerar a las Canarias, las Islas Canarias, que son islas totalmente volcánicas y por lo tanto tienen un sustrato volcánico. Ese sustrato volcánico condiciona totalmente la forma de vida, las condiciones de vida de su población, sus posibilidades de desarrollo, su cantidad, calidad y posibilidades en cuanto a recursos naturales. Entonces, establecer una serie de comparaciones con América, que tiene no solo ya un vulcanismo distinto, sino unas condiciones en cuanto a recursos completamente diferentes. Mi tesis es en realidad una antítesis. Lo que yo voy a tratar de establecer, aparte de esos aspectos más o menos académicos o más o menos de interés científico, voy a tratar de establecer o de pintar un panorama que puede ser discutible y que espero que sea discutido luego en el coloquio, en el cual yo voy a dibujar un panorama que creo sincero y que creo suficientemente demostrado de unas islas Canarias volcánicamente activas, desprotegidas en cuanto a una población en que prácticamente ya no se puede tirar una piedra sin darle algún canario, con unos recursos limitadísimos. Romper el mito de esas islas afortunadas, no solo unos recursos limitadísimos, sino unos recursos en rápido agotamiento, sobre todo en los aspectos que pueden ser más interesantes, y pintarlo una tesis en el sentido de ver ese otro lado del Atlántico como una tierra completamente distinta, con una enorme capacidad en cuanto a recursos naturales, y como esa especie de punto de mira que de alguna manera, y esto no quiere decir ni mucho menos que yo comparto esa tesis, eso es otra cosa que podríamos discutir después, pero evidentemente es un punto de mira al que se está dirigiendo la población canaria, porque estamos en una crisis que no es una crisis coyuntural más, sino es una crisis de fondo, en la que evidentemente creo que todos los que estamos un poco preocupados por estos temas no vemos una solución por lo menos clara, y evidentemente esta otra orilla podría ser una de esas, y ya digo que no me meto en si es bueno o malo, simplemente vamos a verlo desde un punto de vista objetivo y luego en el coloquio podremos discutirlo, pero evidentemente es ese punto de mira, esa posible solución a estos problemas de sobrecarga en cuanto a la capacidad de carga en cuanto a población de las islas, y digo, esa imposibilidad de ver una adecuación entre la población creciente, incluso creciente de una forma explosiva, y esos recursos limitadísimos y en vía de agotamiento. Entonces yo les voy a poner unas diapositivas. Lo primero que les voy a tratar de decir es algo que realmente todos ustedes conocen ya, que el fenómeno volcánico, que hasta hace muy poco tiempo se consideraba prácticamente pues como una cosa, digamos, de tipo anecdótico, como una rareza. Hoy día la geología moderna, la ciencia del, ya no podemos hablar ni siquiera de geología, sino las ciencias de la Tierra, lo consideran desde un punto de vista totalmente diferente. Es decir, las rocas volcánicas son las rocas universales, las rocas corrientes, son las rocas continentales las que son difíciles, perdón, las que son raras. Precisamente incluso las rocas volcánicas son como si dijéramos una especie de segregación de un fenómeno volcánico. Este fenómeno es universal. Ni siquiera nosotros podemos decir que aquí en la Tierra tengamos los importantes. Por ejemplo, nuestro Teide, del que tanto presumimos, es un perfecto enano al lado de este, que es el Olympus Mons, que es un volcán de Marte que tiene 20 kilómetros de altura y más de 2.000 kilómetros de diámetro. Tampoco es de extrañar que cuando los astronautas pisaron la Luna, lo primero que se encontraran fuera precisamente esta roca. Que cualquiera que tenga un poco, que esté un poco familiarizado con las rocas, que haya cogido más de una vez una roca de aquí de Canarias en la mano, se dará cuenta que esto es lo que denominamos un basalto, pero que en general, sobre todo los que trabajan en galería, le llaman un basalto molinero, porque esas vacuolas eran las que permitían que los guanches hicieran esos molinos para moler el gofio. Ahí tienen esa otra roca que yo les he enseñado, es una roca lunar, y esto es una roca de aquí de Canarias, para que vean que es perfectamente similar. El fenómeno volcánico es un fenómeno universal. Realmente podríamos decir, y ya les digo que no me quiero meter en terrenos demasiado científicos ni académicos, que solamente existen dos tipos de cuerpos estelares, es decir, los planetas que los podemos considerar, aunque sea una frase poética, pero es una frase real, como estrellas frustradas, en el sentido que no tienen la suficiente masa, y entonces en la formación de esos planetas, esos cuerpos que no tienen esa suficiente masa, se establece una fase de craterización intensa, y después en el proceso de acreción, al ir comprimiéndose, aumentan de temperatura hasta que empiezan desintegraciones radiactivas, que si la masa es suficiente pueden llegar a la fusión y dan lugar a una estrella. Si no tiene esa masa inicial suficiente, pues nos quedamos con un planeta. Y en ese proceso, en un proceso posterior a este, lo que funciona verdaderamente es el fenómeno volcánico. Es decir, que tenemos el fenómeno volcánico como un fenómeno global. Dentro de la Tierra, nosotros nos encontramos, dentro de la geología actual, es un hecho comprobadísimo, que la Tierra está dividida en una serie de placas, la corteza de la Tierra está dividida en una serie de placas, en una serie de grandes fragmentos que tienen partes continentales, parte de mar, etcétera, y que se están moviendo, desplazándose unas de otras. La Tierra es un planeta lo suficientemente evolucionado como para que hayan comenzado estos desplazamientos laterales. Imagínense que son como enormes barcos, enormes témpanos, que unos se están alejando y otros se están chocando. Y en este proceso es donde vamos a ver el primer parecido, que en realidad es una primera disimilitud entre las Islas Canarias y América. En el sentido de que nosotros las Islas Canarias las encontramos en el interior de una placa, que es la placa africana, que tiene parte del Atlántico, la mitad del Atlántico y el continente africano. Mientras que en América el volcanismo no lo vamos a encontrar en lo que se ha llamado tradicionalmente el cinturón de fuego del Pacífico, es decir, en la costa pacífica de América. Esta diferencia en cuanto a, digamos, a la situación espacial, dentro además, incluso también a la situación geodinámica, es decir, a la situación en cuanto a ese movimiento de ese planeta vivo que es la Tierra, va a tener una importancia. Ahí tienen en un esquema cómo vemos en el centro, en la dorsal atlántica, vemos cómo dos placas se están separando, la placa africana y la placa, digamos, de América del Sur en sentidos contrarios, es decir, entonces tenemos una zona de distensión, es decir, una zona en que estas placas se separan, mientras que aquí vamos a tener una zona de compresión, es decir, un sitio donde dos placas se juntan y chocan. Este va a ser el primer condicionante de la diferencia en cuanto al fenómeno volcánico entre las Islas Canarias y América. Esta diferencia se basa fundamentalmente en la profundidad en que se genera el magma, que al salir a la superficie va a dar lugar al fenómeno volcánico. Mientras que nosotros nos encontramos a las islas oceánicas, por ejemplo las Islas Canarias, en el interior de una de estas placas, concretamente la placa africana, la generación de magma es una gran profundidad. Nosotros es lo que denominamos un magma alcalino. Eso precisamente es lo que va a condicionar la composición de esos materiales que luego salgan a la superficie. En cambio, en estas zonas de compresión, que correspondería, por ejemplo, a la zona andina y a la zona de a toda la costa pacífica de América, nos encontramos los magmas generados a una profundidad menor y, además, en una situación especial de rozamiento y choque de dos de estas placas. Ahí se generan unos magmas que denominamos calcoalcalinos y que tienen unas características totalmente diferentes. Esto no dejaría de ser simplemente una curiosidad científica o una cosa de interés para los científicos si no fuera por el hecho también de que el tipo de vulcanismo, esta diferencia en vulcanismo, condiciona el hecho de que en cuanto a recursos minerales, el vulcanismo canario, este vulcanismo profundo alcalino, carece totalmente de recursos minerales, mientras que el vulcanismo de tipo calcoalcalino típico de los Andes produce minerales de interés económico, como vamos a ver en este esquema. Los yacimientos minerales en el mundo se encuentran en dos zonas concretamente: en estas zonas en que las placas estas se separan, que no nos corresponde a nosotros, o en esta zona donde las placas chocan y se sumerge una dentro de otra, que es la que les corresponde a la zona sudamericana. Únicamente nos quedaría en Canarias, al estar en el interior de una placa, pero en el borde de una plataforma continental, nos quedarían unos yacimientos de petróleo por otra parte existentes, unos yacimientos de petróleo reales, unos yacimientos que se están investigando, que se saben que existen, pero que están fuera del control de Canarias, en cuanto que los permisos para la investigación y explotación de yacimientos, ya digo no posibles sino reales yacimientos, pues no se han hecho al gobierno español sino al gobierno de Marruecos, y está llevado por multinacionales. Las grandes minas, así como aquí en Canarias nadie ha visto una mina, por la sencilla razón, ya les digo, que este vulcanismo de tipo alcalino que nos corresponde profundo no tiene minas. Ahí, si quieren, a título de curiosidad, había un poco de azufre en lo alto del Teide, pero vamos, con el casi millón de turistas que pasa por ahí, algún cristal de azufre ahí es una curiosidad ya. Es decir, que no solo no existe ya como una posibilidad de explotación, ni siquiera como una curiosidad mineralógica se encuentra. En cambio, aquí están las minas de Cuchicamata en Chile, que son una de las minas de cobre más famosas que existen, o, por ejemplo, nos encontramos estas de Borax, que son las de Salado, también en Chile, y nos encontramos todo a lo largo de esa costa pacífica una enorme cantidad de recursos minerales. En cuanto a la pesca, pues se ha hablado tanto que yo casi me pasaría esto rápidamente diciéndole que, así como en América, sobre todo en la parte no pacífica, sino en la otra parte, en la parte atlántica, existe una plataforma continental tan extensa que si bajara el nivel del mar unos 200 metros se duplicaría la superficie del continente americano del sur, pues ahí hay unos recursos pesqueros enormes. Sin embargo, en las Islas Canarias, que aquí tal vez no lo vean bien porque están un poco abajo, pero si se fijan, estas son las Islas Canarias, este es el archipiélago canario. Entonces aquí lo que sé es una especie de dibujo hecho a base de unos sondeos batimétricos, en el cual vemos cómo, aparte de que hay muchas islas, las Islas Canarias son edificios cónicos que arrancan del fondo del mar y tienen, pues al final tienen pues esos 6, 7, 8 mil metros de altura, pero que carecen totalmente de plataforma costera. Es decir, que los recursos pesqueros que tradicionalmente se hablaba de Canarias y que tanto dio que hablar hace 2 o 3 años realmente están relacionados con la plataforma africana, y por supuesto todo el mundo conoce que están fuera de nuestro control. Es decir, que por ahí tampoco tenemos. En cuanto a los productos, en cuanto a la energía, pues todos también conocemos que dependemos exclusivamente de unos, por ahora, dependemos exclusivamente en cuanto a la generación de energía, de la fuente más convencional que existe y al mismo tiempo más fuera de nuestro control, que es el petróleo. Sin embargo, ese es un punto de unión. Bueno, esto a título de curiosidad es cómo sería interesante en Canarias el desprenderse un poco, aunque por supuesto no se puede hacer inmediatamente, sino es una cuestión de futuro. Sería interesante investigar una serie de fuentes alternativas de energía, de los cuales esto es un ejemplo que se está haciendo hoy en Lanzarote. Por ejemplo, esto es una salina de Lanzarote en la que el agua se bombea, digamos, a las partes donde se va a evaporar, simplemente no bombeándola por medio de máquinas, sino aprovechando las mareas. Algunas veces se aprovechan molinos de viento, y la propia evaporación del agua del mar se efectúa por medio de la energía solar. Lo único que realmente, otra fuente de energía que realmente nos une a nosotros con América, con Sudamérica, es la energía geotérmica. Este mapa está ensombreado todas las zonas geotérmicas del globo y vemos que hay una enorme cantidad de campos geotérmicos en toda la costa pacífica relacionado precisamente con esa geodinámica terrestre, pero también existen Canarias. Todo el mundo sabe que en las Montañas del Fuego hay un campo geotérmico que hasta ahora simplemente se ha utilizado con fines turísticos, pero que podría ser, y sería cuestión de discutirlo, pero es una posibilidad de solución de los problemas energéticos del archipiélago. No voy a insistir excesivamente tampoco en cuanto a las diferencias en recursos naturales que existen entre ambos lados entre nuestras islas y el continente americano en cuanto a suelo agrícola, en que está o bien sujeto a la erosión o bien está abandonado porque eran unos terrenos dedicados a una agricultura de subsistencia que hoy día no está en explotación y que en el momento en que dejan de explotarse están sujetos a una erosión violentísima. Aquí ven otros bancales ya que hoy están absolutamente abandonados y que, por supuesto, no se ve ninguna posibilidad de volver otra vez a ponerlos en funcionamiento, es decir, obligar a la gente a que vuelva a un tipo de agricultura de ese tipo. En cambio, hay un sistema revolucionario en Lanzarote que es la utilización del picón de los lapilis basálticos en cuanto a la obtención de una agricultura en unas islas absolutamente desérticas, que es un sistema revolucionario. Estas islas que tenemos, esta falta de utilización agrícola, nos está dejando unas islas completamente descarnadas. Estas fotos aéreas dan una idea de cómo nos estamos quedando completamente sin suelo de cultivo, que tanto trabajo y tantos años cuesta a la naturaleza elaborar en un terreno como el volcánico. Y sin embargo, vemos por otra parte una concentración masiva de población y además una sustitución continua de este suelo de cultivo por parte de estos núcleos urbanos, por la sencilla razón de que en Canarias estamos en un ambiente físico limitadísimo y la población crece y necesita suelo, y al no existir una planificación adecuada se están precisamente utilizando suelos de cultivo para las urbanizaciones. Esta es la Vega de la Laguna, que por unas condiciones geológicas determinadas muy específicas era uno de las zonas de cultivo mejores del archipiélago, que hoy día realmente pues es un está completamente poblada. Esta necesidad de poblamiento es tan enorme que hasta no se perdonan los conos volcánicos y se establecen hoteles en lo alto de estos conos. Yo diría que retaría un poco a la sala a que trataran de localizar o de ubicar esto que parece una imagen idílica de casi de... En realidad se trata del Valle de la Orotava en el año 1900, es decir, desde los jardines del Hotel Tahoro. Si nosotros les superpusiésemos ahora una fotografía de la actualidad, veríamos que todo este terreno de cultivo, prácticamente no se ven ahí casas, está sustituido casi en un porcentaje elevadísimo por terrenos de cultivo. Al mismo tiempo, en estas islas, a diferencia de ese continente americano que es tan, digamos, que está todavía subexplotado en parte, aquí estamos sometidos a una presión tan enorme que nos estamos ahogando en nuestros propios desperdicios, esos desperdicios que ya no perdonan ni siquiera las zonas más turísticas como pueden ser los propios parques nacionales, y no digamos nada en cuanto a esos recursos, a esa diferencia que podemos establecer en ambas orillas en cuanto a recursos, no digamos nada de uno de los recursos más limitantes y más limitados, que es el agua, que a pesar de que por ahí existen todavía geólogos conocidos, muy conocidos, que siguen diciendo de alguna manera que aquí en Canarias no tenemos ningún problema de agua, es evidente para todo el que haya trabajado en este campo que la limitación en cuanto a recursos de agua presenta un problema de difícil solución a no muy largo plazo, como indica precisamente este esquema, que es un pozo que está emplazado en la parte central de la isla de Gran Canaria y que indica cómo el nivel freático, es decir, esos recursos de agua subterránea están bajando a una velocidad vertiginosa, que son descensos que superan los 15 o 20 metros por año, a pesar de que ya de que hay técnicos que están dedicados, digamos, de forma permanente al estudio de esos descensos en cuanto a estos recursos de agua. Todavía ya les digo que existen personas que tratan de alguna manera de dibujar una situación muy esperanzadora, cuando yo creo que en estas islas es el momento de tratar de dar una visión real. Simplemente basta ver una figura como esta, cada uno de esos puntitos es un pozo en la isla de Gran Canaria, o sea, estas islas están absolutamente sobreexplotadas, es decir, prácticamente no están tan sobreexplotadas realmente, que lo que estamos usando es un capital acumulado, es decir, una cantidad de agua que se ha acumulado durante muchos miles de años, pero que la especulación y la, digamos, la rapiña, en cierto sentido, el tratar de obtener el máximo beneficio de un recurso tan importante como es el agua, ha hecho que el número de obras supere totalmente de una forma cualquier tipo de planificación racional, como ocurre aquí en la isla de Gran Canaria. Pasaría igual si pusiéramos una de Tenerife. Esto lleva consigo el que quede clarísima el paralelismo en cuanto a la especulación, es decir, si vemos este gráfico, vemos que en los periodos en que hay lluvia los precios bajan, mientras que en los periodos en que la lluvia es escasa los precios se disparan. Eso en cuanto a recursos. Hay otro aspecto que, aunque ya les digo que yo me estoy dedicando un poco a las islas para que luego Vicente Araña les haga un paralelismo y les hable un poco de la otra zona, hay otro aspecto que no quiero dejar de tocar antes de terminar, y es la desprotección de alguna manera tan suicida que existe en unas islas tan pobladas, con casi 1,5 millones de habitantes, en que no hay absolutamente ningún tipo de predicción, de ningún sistema, ninguna estructura que permita la predicción de una erupción volcánica con tiempo. Y efectivamente, así como hay erupciones volcánicas muy explosivas en América, hay erupciones volcánicas muy explosivas como esta, que sin ir más lejos es la del Teneguía, y que si en vez del viento haber soplado en dirección hacia el mar hubiera soplado en dirección a Fuencaliente, probablemente hubiera habido una desgracia de enorme magnitud. Todo esto lo resumiría diciendo que nos encontramos en estas islas, a diferencia de este otro continente, nos encontramos con unas islas tan limitadas en cuanto a capacidad de carga, es decir, en cuanto a la capacidad de población que pueden alimentar con sus propios recursos. En este gráfico vemos lo que ocurriría si no existiera ningún tipo de limitación en cuanto a recursos naturales, la población aumentaría de forma exponencial, pero nosotros nos encontramos con unas limitaciones de recursos que podemos definir como una de estas líneas horizontales, y entonces cuando la población se acerca a uno de estos puntos nos encontramos con algo que podemos denominar con un eufemismo, es decir, con una presión ambiental, es decir, las condiciones de vida son tan difíciles, se hacen tan difíciles, que la población se tiene que autorregular. Y ahí voy a terminar diciendo que precisamente es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esta autorregulación tradicionalmente en Canarias se ha hecho por la vía de la inmigración. Y entonces sería interesante considerar, y creo que ahora Vicente va a ampliar un poco el tema, sería interesante, sobre todo en el coloquio, dilucidar qué es lo que interesa más en este momento, si es buscar nuevos horizontes, y el único que parece previsible por ahora es precisamente el continuar lo que, y no quiero cometer errores antihistoriadores, es seguir simplemente la rutina, en el sentido de que siempre el canario ha tenido la tendencia de ir siguiendo la ruta de los colonizadores hacia América, o sería interesante simplemente tratar de pasar desde este umbral de capacidad de carga actual, pasar a otro umbral superior que permita unas mejores condiciones de vida y una aceptar a toda esa población, sobre todo juvenil, que hoy no tiene posibilidades de empleo, simplemente aumentando esa capacidad de carga por una mejor adecuación y una mejor gestión de nuestros propios recursos. Hay por ahí un informe de la UNESCO que prácticamente todo el mundo conoce, que se llama el ESPA 15, pero hay otro informe de la UNESCO que misteriosamente prácticamente nadie conoce, que se llama el MAP 7, que viene a decir una cosa que parece un poco de perogrullo, que es que en unas islas volcánicas con unos recursos, hace un estudio de todas las islas volcánicas del mundo con menos de 10.000 kilómetros de superficie, que viene a decir algo que parece de perogrullo, pero que es conveniente pensar a fondo, que es que en estas islas de recursos por sí, de recursos muy limitados, lo más interesante para la población es la gestión adecuada de sus propios recursos, precisamente para evitar sobrepasar esta capacidad de carga. Yo voy a dejar a que Vicente ahora les hable de la parte americana, y después, a través del coloquio, si ustedes así lo desean, podemos complementar algunos de estos aspectos.